Y en los próximos minutos vamos a abordar un tema que lleva por título los recursos administrativos. En esta ocasión nos vamos a centrar en el recurso de reposición y de reclamación económica administrativa. Vamos a contar, para hablar de los recursos administrativos, con el profesor de la disciplina, Javier Galán Ruiz. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
En una ocasión anterior, ya el curso pasado, usted mismo nos habló de los recursos administrativos, pero nos habló de dos de ellos, del recurso de alzada y el extraordinario de revisión. De todas maneras, me gustaría, para empezar, que efectivamente nos comentara si son solamente estos los recursos que existen en la administración.
Efectivamente. Bien, bueno, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común ha sufrido modificaciones en lo que respecta a los recursos administrativos. En la actualidad, el sistema de recursos administrativos se articula básicamente a través de un recurso de alzada, cuya denominación como tal recurso de alzada se retomó con la Ley 4/1999 de modificación de la Ley 30 del año 92, abandonando el hasta entonces vigente recurso ordinario. En segundo lugar, un recurso de reposición, potestativo y previo al contencioso administrativo, un recurso extraordinario de revisión contra los actos que agoten la vía administrativa o contra los que no se haya interpuesto recurso administrativo en plazo, es decir, contra actos firmes y consentidos, resolviéndose por el mismo órgano administrativo que dictó el acto, y además de estos recursos existe un cuerpo específico de normas que regulan las reclamaciones económico-administrativas, que no son más que los recursos administrativos en materia tributaria.
Pues vamos a empezar con uno de los recursos que decíamos que íbamos a tratar de abordar esta mañana, el recurso de reposición. ¿En qué supuestos puede interponerse este recurso y cuáles son sus principales características?
Bien, con carácter general, el recurso de reposición es un recurso de carácter potestativo y previo a la vía contenciosa administrativa. Los actos que son susceptibles de recurso de reposición coinciden básicamente con los de recurso de alzada, es decir, actos y resoluciones y también actos de trámite, si bien en este caso deben decidir directa o indirectamente el fondo del asunto, determinar la imposibilidad de continuar el procedimiento y además producir indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. En cuanto a sus notas, el plazo para interponer el recurso de reposición es de un mes si el acto fuera expreso y en el supuesto de tratarse de actos presuntos, el plazo sería de 3 meses, contándose dicho plazo a partir del día siguiente aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes, pero no obstante, el hecho de que la Administración no notificara la resolución en dicho plazo no la exime de dictar resolución, aunque lo hiciera de forma extemporánea. De este modo, el administrado tiene dos opciones. Por un lado, esperar a la resolución del recurso de reposición y frente a dicha resolución interponer recurso contencioso administrativo, o bien interponer dicho recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta que se produce por el transcurso del citado plazo de un mes. Contra la resolución del recurso de reposición no podrá interponerse un nuevo recurso de reposición.
¿Y qué tipo de recursos son las reclamaciones económico-administrativas, profesor Galán?
Como ya apuntábamos anteriormente, las reclamaciones económico-administrativas son los recursos administrativos en materia tributaria. Estas reclamaciones económico-administrativas se rigen por lo dispuesto en la Ley General Tributaria, que fue aprobada por Ley 58/2003 de 17 de diciembre, así como por el Reglamento General de Revisión, aprobado por Real Decreto 520/2005 de 13 de mayo. La resolución de las reclamaciones económico-administrativas se encomienda a unos órganos colegiados integrados por funcionarios de Hacienda y estructurados básicamente en dos niveles. Por un lado, los tribunales económico-administrativos regionales, que tienen ámbito de actuación en su respectiva comunidad autónoma. Y estos tribunales tienen la calificación de locales en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Además, un tribunal económico-administrativo central, donde puede recurrirse en alzada contra las resoluciones de estos tribunales regionales, pero siempre y cuando la cuantía del recurso no supere determinados límites, por ejemplo, que la cuota del recurso supere los 150.000 euros. Para acudir a la vía contencioso-administrativa es necesario agotar esta vía económico-administrativa. No obstante, para lograr una mayor celeridad en el procedimiento, se admite que en los supuestos en los que por la cuantía se deba acudir finalmente al Tribunal Económico-Administrativo Central, se omita la reclamación ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, acudiendo de esta forma directamente al central. el régimen que hemos descrito es de aplicación general. Sin embargo, en materia de tributos locales existe una especialidad que consiste en que los actos sobre la aplicación y la efectividad de los tributos locales no son reclamables en la vía económico-administrativa. Así lo establece el artículo 108 de la Ley de Bases de Régimen Local, según el cual, contra dichos actos, podrá formularse ante el mismo órgano que los dictó el correspondiente recurso de reposición, y contra la denegación expresa o tácita de dicho recurso, acudir a la vía contencioso-administrativa. No obstante, este artículo 108 de la Ley de Bases de Régimen Local sufrió una importante modificación para las denominadas grandes ciudades en la Ley de Medidas de Modernización del Gobierno Local, que fue aprobada mediante Ley 57/2003 de 16 de diciembre.
¿Nos podría contar, profesor Galán, en qué afectó la reforma de la Ley de Medidas de Modernización de Gobierno Local a los recursos administrativos y, en especial, a las reclamaciones económico-administrativas?
Esta Ley 57/2003 de 16 de diciembre, denominada de Medida de Modernización del Gobierno Local, modificó la Ley de Bases de Régimen Local, añadiendo un título décimo sobre el régimen de organización de los municipios de gran población. Así, el artículo 121 de la Ley de Bases recoge qué municipios quedan encuadrados dentro del régimen regulado en ese título décimo y que serían los siguientes. En primer lugar, municipios cuya población supere los 250.000 habitantes. En segundo lugar, municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes. En tercer lugar, los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sede de las instituciones autonómicas. Y por último, municipios cuya población supere los 75.000 habitantes, pero que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales específicas. Una de las grandes novedades introducidas por la Ley 57/2003 fue la creación de unos órganos para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas en el ámbito municipal, que han sido los denominados Tribunales Económico-Administrativos Municipales. En cuanto a las funciones que tienen estos tribunales, el artículo 137.1 de la Ley de Bases de Régimen Local las concreta en las siguientes. En primer lugar, el conocimiento y resolución de las reclamaciones sobre actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de tributos e ingresos de derecho público que sean de competencia municipal. Este seguramente sea la competencia fundamental de estos tribunales, que resuelven sobre la impugnación de los ciudadanos en lo que se refiere a liquidaciones tributarias de tributos municipales. En segundo lugar, el dictamen sobre los proyectos de ordenanzas fiscales. Y por último, en el caso de ser requerido por los órganos municipales competentes en materia tributaria, la elaboración de estudios y propuestas en esta materia. La reforma introducida por la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local afecta sustancialmente al régimen de recursos en los municipios que obtengan la calificación de municipios de gran población. De la lectura del artículo 108 de la Ley de Bases de Régimen Local, se infiere que el recurso de reposición puede tener carácter preceptivo o potestativo dependiendo de que los actos administrativos se hayan producido o no en uno de esos denominados municipios de gran población. De este modo, en los municipios que no sean de gran población, en materia tributaria local, el recurso de reposición será preceptivo y previo a la vía contenciosa administrativa, mientras que en los municipios de gran población, el recurso de reposición será potestativo y previo a la vía económico-administrativa local, tras cuya resolución podría acudirse a la jurisdicción contenciosa administrativa.
Y ya por último, profesor Galán, ¿cómo se desarrolla el procedimiento en la vía económico-administrativa?
Para una mejor comprensión de este procedimiento lo podríamos resumir en varias etapas. En primer lugar, la interposición, que debe efectuarse en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación del acto impugnado. En este escrito únicamente se solicita que se tenga por interpuesta la reclamación y se presenta ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna. A continuación, el órgano formará el expediente y se lo remitirá al Tribunal Económico Administrativo. La mera interposición del recurso no paraliza la ejecución del acto, de tal modo que, salvo que se solicite la suspensión y se garantice la deuda, el procedimiento de recaudación continuaría con la imposición de recargos e incluso el embargo de bienes del contribuyente. También se admite la suspensión sin garantía cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación y cuando se aprecia que al dictar el acto impugnado se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho. Distinto es el caso de las sanciones tributarias. En este caso, la mera interposición del recurso paraliza su ejecución sin necesidad de prestar garantía alguna. Recibido el expediente por el tribunal, se pondrá de manifiesto a los interesados para que en el plazo de un mes presenten alegaciones y deberán aportar, en este caso, las pruebas que estimen convenientes. Finalmente, la resolución de la reclamación deberá contener los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se base, y decidirá todas las cuestiones que se susciten en el expediente, hayan sido o no planteadas por los interesados.
Pues, aunque haya sido brevemente, hemos visto en estos minutos que hemos dedicado al derecho administrativo y, en concreto, a los recursos administrativos, dos de ellos, el recurso de reposición y de reclamación económico-administrativa, con el profesor Javier Galán. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias.